Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Aquí estamos una semana más para daros una turra de calidad. Y como siempre, estoy muy bien acompañada. Yo soy Jenna Ranz y estoy acompañada por mis dos maravillosos compañeros, Borja Pavón y Uriol Vall-Llobera. Hola, chiquitines, ¿cómo estáis?
Yo hoy voy a dejar que Uri se presente antes por deferencia, porque me dice que siempre le troleo y le chafo y tal. Así que, Uri, por favor.
No sé adelante. Por qué quiero entrar para que me vuelvas a cortar. Es decir, yo ese truco no funciona. O sea, en 2022 eso ya no te funciona.
Jamás, jamás te volvería a cortar, Uri, porque aparte nuestra relación ya es más fluida y nos queremos mucho. Y, hombre, por supuesto,
yo no quiero que sea muy fluida la relación. Prefiero que sea de otro tipo, pero oye, cuidado, yo creo que la turra la doy yo en mi otro podcast retro donde las despedidas pueden llegar a durar una hora. Eso es turra, lo de hoy.
Eso ya es rollo tía abuela, Una despedida de una hora, rollo ya tía abuela. ¿Sabes cómo esa gente que se quedan hablando de pie y que se van alejando y vuelven otra vez a coger el brazo a decir lo mismo?
Ya me voy, eso lo hacen mis padres. Ya me voy, pero no se va.
Correcto,
tarda un ratito, ¿no? En fin, encantado de estar aquí con vosotros, chicos.
Igualmente.
Una semanita más y con la gente que nos oye desde Spotify, iBooks, que nos comentan ahí, la gente está a tope, desde yo que sé, Apple Podcast, Google Podcast, en todos lados, estamos en todos lados.
Pues sí.
Y estamos en vuestros corazones, sobre todo, eso espero.
Esperamos que sí,
esperemos
que sí.
Eso esperamos, en vuestros oídos y en vuestros corazones. Bueno, hoy vamos a hablar de un juego de zombies, que es uno de mis géneros favoritos, la verdad. Bueno, ¿son zombies o son infectados? Aquí son... zombies.
Son infectados. Zombies. Son
infectados.
Infectados zombies, podríamos decir.
Claro, son infectados.
La voz que habéis oído es la voz de la conciencia, que ahora os presentaremos.
No es el señor X,
No es el señor X, no. Pero...
No es el señor X, alguien es una puntualización.
Sí, correcto. Eso iba a decir, que es la voz de la conciencia y que os agradezco mucho porque si algo hago yo es equivocarme, ¿no? Así que, efectivamente, es un juego zombies, zombados.
No, yo creo que ha cambiado toda la estructura en un momento, ¿no? Del programa.
Sí, bueno, es que claro, es que yo, como muy amante del género, soy la persona que dice, no son zombies, son infectados. Esa soy yo. Entonces había
bien
que
hecho.
Puntualizar ahí.
Es
uno de mis géneros favoritos. Este juego, si os gustan los zombies, vais a tener zombies para esta semana, para la que viene, para dentro de semanas y para más infinito, porque le vais a echar horas para moriros, nunca mejor dicho. Y esa voz que ha puntualizado infectados es nuestro invitado de esta semana, que como sabéis siempre traemos invitados de calidad y que vienen a hablar aquí con propiedad. Nuestro invitado es una persona que lleva jugando desde que tiene uso de memoria, uso de razón, muy apasionado de los videojuegos y de la industria, pues toda la industria en general. Lleva más de 10 años con su canal de YouTube, cuenta con 369.000 suscriptores, igual ahora ya son 400.000, yo no sé, porque esta persona tiene una carrera meteórica. Le gusta mucho explicar como si fuese así tu amigo, como si te lo contase de forma informal, de forma sencilla, así pues campechana, como nos gustan aquí las cosas. Y el lema de su canal es que la variedad está al gusto y tiene un poquito como de vídeos de humor, tiene guías, tiene tácticas militares, que le gusta mucho el tema militar a él también, aparte del tema zombie. Tiene gameplays, tiene directos en Twitch, también creo, si no me equivoco, ahora nos lo dirá él. Un montón de cosas divertidas. Estamos hablando de Cristian, más conocido como Señor Serpiente. ¿Cómo estás, Serpi?
Pues aquí estamos. Muchas gracias por invitarme, lo primero. Y quiero puntualizar otra cosa, lo de invitados de calidad esta semana, pues lo siento.
No, eso es mentira, Yo tengo que salir aquí en defensa de Serps, porque Serps ha sido humilde, siempre está con el perfil bajo. Tengo que decir que es uno de los creadores de contenido más veteranos en esto de los videojuegos de España. Yo recuerdo cuando empecé yo en Eurogamer, él ya estaba metiendo caña a los vídeos en su canal de YouTube, así que menos Serps aquí a levantarse la moral. Y efectivamente lo que comentabas es la puntualización. A ver, técnicamente es cierto, ¿no? Son infectados porque los zombies en teoría van lentos, ¿no? Los zombies en teoría se tambalean, no saben hacer declaración de la renta, pero aquí en Dying Light sí que es verdad que podrían llamarse infectados porque realmente parten la pana, quiero decir, lentos no van precisamente.
Bajo el punto de vista, un poco ya tirando más a cinéfilo, yo la diferenciación sería que los zombies son eso que aparece y ya está, es esa amenaza,
eso,
y los infectados ya es como que tienen más un origen, una evolución, una transición, y además son más feral, más bestia, más animal.
O sea,
es al menos la caracterización bajo la que yo he percibido la...
Ya. ¿Y tú eres más team zombie o más team infectado?
Que me eche lo que sea mientras haya vísceras.
Claro, ahí está el tema. Oye, lo primero, Cristian, de invitado de perfil bajo, nada. Teníamos un montón de candidatos para este programa porque con Dying Light no faltaba y creo que hemos escogido uno de los que podía dar más guerra aquí. Y aparte quiero hacerte una pregunta, porque bueno, algunos nos dicen, somos un poco pesados con el tema autónomo y tal, pero yo te lo quiero preguntar, es decir, ¿el autónomo tiene solución como ese estado de zombie en el que vive permanentemente? ¿Tiene cura? ¿Es una infección que se puede curar o...?
Igual con dos cartuchos de escopeta, pues...
entonces queda claro que funcionamos del mismo modo, ¿no? No funciona igual.
Igual,
¿no?
Muriéndote se soluciona la cuota, sí. Es decir...
Claro, claro, claro. Ay, bueno, sí, creo que aquí estamos un poco todos con ese mal, con esa infección, ¿no? Dying Light, la segunda parte, que es el 2, el juego del que hablamos hoy, es del mismo estudio que desarrolló la saga Call of Juarez y también conocidos por Dead Island, que fue un fenómeno, por lo menos, bueno, lo fue. Y el primer tráiler de Dead Island, yo quería hablar de ello porque fue bastante la leche, o sea, fue bastante guay.
Podríamos decir que efectivamente tuvo más éxito el tráiler que el propio juego, ¿no? Porque sí, estaba muy bien montado, sí. Era como un plano secuencia, una mini película, dramático, excesivamente dramático, más dramático de lo que luego fue el juego. Y realmente el impacto que tuvo fue muy bestia. Y seguramente mucha gente recordará antes el tráiler que el juego en sí.
Sí, el tráiler era muy bueno.
Tampoco había tantos juegos de ese tipo entonces, cuando el tráiler, que ahora tenemos muchos más donde escoger.
Aquí me gustaría dar una chapita muy corta, y es con Dead Island la reconversión que tuvo, porque Dead Island en su día ya intentó como autopublicarse, ya no, sí. Aparte de que Dying Light 2 es como su primer juego totalmente suyo, en su día, no me acuerdo del año, igual te estoy diciendo 2003, 2004, 2005, por ahí, fue cuando empezaron a presentar los primeros bocetos de Dead Island, que iba a ser un juego totalmente diferente, iba a ser mucho más oscuro, o sea, el planteamiento era el mismo, sandbox, cooperativo y zombies, pero querían hacer una cosa mucho más bestia. De hecho, me acuerdo cuando presentaban la tecnología de que querían que los zombies fueran en 3 meses, es decir, en piel, músculos y hueso, un sistema de gore mucho más profundo. Sí. Era un tono todo mucho más... Claro, no había tanta información. Estamos hablando de ese internet que no era tan guay como ahora. Tenías su web con esos 5 trozos de media hora colgados y luego ya la colaboración con Deep Silver, cuando ya los pillaron, pues se... simplificó un poco más, supongo que, como por lo de siempre, para más venta.
Pues sí,
muy interesante.
Sí, no, un sistema gore que se ha intentado recuperar en esta secuela. Pero tú, ¿qué sentimientos, qué sensaciones te dejó el primer de Thailand? ¿Qué recuerdas de él? Porque yo recuerdo disfrutarlo con reservas, pero recuerdo que mucha gente lo jugaba. Recuerdo disfrutarlo en su momento y pasármelo bastante bien. ¿Qué recuerdo tienes tú?
A ver, teniendo en cuenta lo que decía, que ya era seguidor del título antes de aquel tráiler tan bueno... Lo primero fue frío, porque me acuerdo que lo metí en el ordenador y fue como, ¿y este desastre? La performance era horrible.
Claro, lo jugaste en PC, ¿no?
Claro, sí. Iba mal, iba muy mal. Pero aún así, creo que me lo pasé en 2 días, tipo enfermo, y lo disfruté muchísimo. Luego ya haces las runs más de vamos a investigar, haces secundarias y demás, pero lo disfruté. Además, a mí es que el género zombie, sobre todo cuando ya te da la cooperación, me flipa.
Sí, y después, perdona Uri, pero también después de Dead Island hubo esa tan cacareada secuela de Dead Island 2 que acabó perdida en el ostracismo, ¿no? Y de la que poco más se ha sabido, que acabó cancelada, con un tráiler también bastante interesante, del señor con el Wallman yendo corriendo por el paseo de la playa mientras todo el mundo caía a su alrededor sin que él se diera cuenta, ¿no? También una pena que no hayamos podido disfrutar de una posible secuela de Dead Island. Decías, Uri, perdón.
No, bueno, en este caso yo creo que a lo mejor te acaba sorprendiendo y algún día acaba llegando, ¿eh? No,
es posible,
no lo descartaría.
Jagger Entertainment, perdona Uri, creo que estaba Jagger a cargo del desarrollo de Dead Island 2, los responsables de Spec Ops The Line, que es un juego que negativamente es un top de tops. Y
es uno de esos que llamarías un sleeper en toda regla.
Totalmente. Todavía está muy considerado a día de hoy. Y si no lo habéis jugado, os lo recomiendo porque lo podéis encontrar tirado de precio. Y efectivamente, como Jagger tuvo esa habilidad para la narrativa con el Spec Ops The Line, tenía mucha curiosidad por ver por dónde tiraba con la secuela, ¿no? Lástima que no lo has podido ver.
Lo que pasa que es cierto que a lo mejor si el tema de las secuelas de desarrollo no hubiera sido como fue, a lo mejor Dying Light no hubiera existido.
Claro.
Que realmente empezó, entre comillas, como parte de ese proyecto. Y un poco de lo que hoy vamos a hablar es de la secuela en base a lo que ha hecho tan reconocible este primer título, porque al fin y al cabo, aunque no haya sido el típico triple A que vende burradas de millones y demás, pero es un juego muy, muy bien considerado por los consumidores que les gusta este género. Y la verdad es que tiene algunos aspectos completamente únicos. Es decir, que incluso hoy en día, si quieres eso, solamente está Dying Light de alguna forma, ¿no? Aunque evidentemente coge y recoge, no inventa nada, no es que sea algo, una fórmula nueva como tal, pero sí que va cogiendo pequeños elementos que hacen de él una experiencia completamente única. No sé tú, Cristian, ¿cómo definirías realmente lo que es Dying Light, así muy brevemente, para alguien que no haya tocado el juego ni visto un vídeo de él en la vida?
Parkour Masacre Zombies. Uno de esos placeres culpables en los que te intentan presentar una historia que te da totalmente igual. Creo que lo más interesante es el DLC de Bozak, que es muy curioso, sobre todo si lo juegas en con gente, ¿no? Aquí sí que vamos a evitar cualquier tipo de spoiler, aunque es algo antiguo. Pero sí, me parece, es un título frenético que además evoluciona muy bien, porque empiezas como una persona que sí tiene unas habilidades que ninguno tendríamos, pero te sientes como mucho más vendido y según va progresando la situación, te vas sintiendo como el dios de los zombies. Salvo cuando se vuelve de noche, que la cosa se complica.
Claro, algo también muy recurrente, ¿no? En juegos de zombies. Pero es verdad que Dying Light, cuando apareció, no fue tan cacareado como ha ido siendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ha ido pillando popularidad a lo largo de los años. Hablamos de un juego que ya lleva varios años a la venta. ¿Cómo has visto tú la evolución de Dying Light a ojos del público? ¿Crees que está más aceptado ahora de lo que estaba antes? ¿O crees que no ha evolucionado tanto esa recepción?
Ha recibido mucho contenido, además, durante estos años.
Sí, es verdad, muchos DLCs y mucho contenido. ¿Pero cómo lo ves tú eso?
A ver, creo que el punto álgido sí que fue el lanzamiento, porque lo considero que lo petó durísimo, sobre todo teniendo en cuenta que su juego base era absurdamente grande. O sea, era un juego con dos mapas pequeños, pero súper recurrentes. Tenías la misión secreta del Easter Egg de Mario, que no era una misión, sencillamente ibas a una trampilla, te metías ahí y aparecías en el nivel 1 de Mario. Y además tenías una recompensa.
Con una recreación 1-1 casi, que sí. Es algo muy...
Luego tenías la piedra perdida en medio de la nada donde estaba Excalibur, que tenías que, creo que eran, estar manteniendo live 5 minutos, pero ahí estaba, tómalo, disfrútalo. Creo que tuvo muchísimo. Y luego Tesla ha ido progresivamente metiéndole contenido, con The Following, argumentalmente mucho mejor. No tan divertido, creo, por el planteamiento de...
Los vehículos, ¿no? Más centrado en los vehículos y tal, claro.
Creo que donde brilla el juego es en ese elemento de parkour, esa verticalidad que tiene el juego. Y
totalmente.
Luego eso, el DLC de Bouza, que me pareció magistral. Y la implementación de Hellraith, el juego cancelado de Techland de Dragones y Mazmorras y todas esas cosas que se fueron metiendo, que creo que es un juego que a día de hoy te lo puedes comprar por 15 euros y tienes horas para morirte y que todavía se sigue viendo muy bien.
Es que es eso, han sabido mantenerlo muy bien en el tiempo después de tantos años, por eso han conseguido mantener la atención del público, a pesar de que puede parecer una especie de popurrí de varias cosas, ¿no? Sí. Se diluye mucho la historia, una historia que tampoco era para tirar cohetes, pero realmente el grueso de la experiencia está en el hecho de que aquí jugamos a un juego de zombies en primera persona en el que podemos hacer parkour, recoger cualquier arma y usarla contra enemigos. Y la intención de Techland con esta secuela es llevar toda esa misma fórmula un pasito más allá, ¿no? Es una secuela, pues, formulaica, derivativa, pero que va a potenciar y quiere potenciar todos los aspectos del primer juego, entre ellos, por ejemplo, que ahora hay como el doble de animaciones de parkour, que es del plan Madre del Amor Hermoso, ¿qué vas a poder hacer? ¿No?
Un parkour que, cuidado, no, además no viene tan limitado como otros juegos de acción-aventuras actuales en los que los saltos son un poquito más automatizados, digamos.
Claro.
Y tiene la gracia de que, de alguna forma, también sientes un poco, el que les gusten las plataformas, pues un poco más de tener tú un control, ¿no?, sobre el salto, medirlo bien, porque además alguna caída te puede suponer la muerte directamente, ¿no? Y esto es algo muy interesante. Y, por cierto, el primer juego va a tener, de hecho está anunciada para este 2022, todavía sin fecha, pero una versión mejorada para PlayStation 5 también de nueva generación. No está muy claro lo que va a llevar, pero imaginamos que va a seguir bastante la senda de los que lo han hecho ya hasta el día de hoy. Y si no lo conocéis, a lo mejor puede ser un momento interesante, ¿no? Para disfrutar de la saga entera.
Sí, por cierto, Serpi, mencionábamos esto de que, bueno, mencionaba justo Uri, que es muy ágil, lo que es, bueno, los saltos están muy bien medidos y no sientes que sean como saltos automáticos de que si hay 2 metros tú te lanzas, te agarras y ya tiras para adelante, ¿no? Está muy bien, muy ágil, esa parte es como muy ágil, muy fluida. Y la parte del combate cuerpo a cuerpo también tiene mucho ritmo. Y las armas cuerpo a cuerpo tienen mucho protagonismo, hasta el punto de que puedes desmembrar zombies de cualquier manera. O sea, les puedes partir las piernas deslizándote por debajo, todo lo que pilles lo puedes usar para cargártelos, para decapitarlos. Has dicho que a ti te gustaba mucho la parte del gore, ¿no? Que todo lo que tenga gore te llama la atención.
Claro, siendo zombies, no puede no haberlo.
Es que zombies sin gore, no sé, es como...
Claro.
¿Tienes armas favoritas?
Pues armas favoritas per se no, o sea, soy de esas personas que me gusta ir probando a ver cuánta destrucción vas haciendo con cuántas cosas, ir jugando con ello hasta el desastre. Frente al parkour, es que también tuve la suerte de estar en 2018 en Gamescom con el estudio, viendo el título en presencial. Me gustaría puntualizar el hecho de que en este se han nerfeado, se ha intentado meterle un punto más realista, con un poco de estamina y que tengas que medir aún mucho más, porque sí es cierto que Dying Light 1 no era automatizado, pero sí era como todo muy mecánico, muy rápido, muy loco. En este, en teoría, el estudio busca que el parkour también sea una mecánica más y no solo una transición.
Ofrezca más dificultad, quizás, ¿no? Incluso a lo mejor haya tramos que sean más complicados.
Exacto, que sea una mecánica más que también se integre en el árbol de habilidades. Que quedarte colgado te drene un poco, que no sea tan... Nivel 1, subo el edificio más alto. Que tengas que planear la ruta un poco.
Claro, porque el juego original ya tenía momentos como de RPG de que las cosas a mejorar se hacían haciéndolas, ¿no? Es decir, en este caso a lo mejor ganaremos más habilidades de parkour cuando lo practiquemos, o más o menos cómo va a funcionar eso.
Eso en teoría funcionaba por sistema de niveles y experiencia. O sea, no tenía el árbol, vamos a llamarlo Skyrim, el de pego y subo fuerza, sino más bien era subo nivel y donde meto el punto. Aquí la verdad que se ha enseñado el test tree y muchas cosas más, la árbol de habilidades, pero no he visto exactamente cómo va a ir la progresión. Es como que faltan todavía, al igual que he hablado del parkour, que además era muy gracioso porque el dev iba con unos guantes de runner y se metía mucho en el papel.
Sí, ¿no?
Se metía mucho en el papel en plan de... También era el último pase de todo el Gamescom, iban con un grado de alcohol de más.
Pero eso está bien, ¿eh?
Sí, no, me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien.
Otra forma de ir zombie también por la vida.
Sí, también. Pero sí que es verdad que lo que comentaba sobre el sistema de parkour, ¿no? Que es como lo que intentan hacer más realista, ya no solo el sistema de parkour, por lo que hemos visto, bueno, no sé si los oyentes lo sabrán, pero en Dying Light 2 cada arma tendrá como un rango, ¿no? Algunas armas serán más buenas que otras, hay armas que son doradas o no sé cómo se traducirá en el español, pero aquí entra en juego que el sistema de desmembramiento será un poquito más intrincado. Nosotros podremos desmembrar con un arma a una mano, pero no será tan fácil. Por ejemplo, si intentamos darle a un zombie 2 veces en la zona del hombro... hay que buscar como las juntas del cuerpo, ¿no? Como las articulaciones para poder desmembrar a alguien. Entonces tú puedes darle un golpe a un zombie, yo qué sé, con una llave inglesa en un hombro y seguramente no se va a desmembrar. Si le das varias veces, seguramente el brazo caiga. Pero si tienes un arma de una mano dorada, lo más probable es que te cueste mucho menos. Y si lo haces con un arma a 2 manos, aunque no sea de rango top, el desmembramiento va a ser mucho más potente. Es decir, hay cierta estrategia en el propio gore, que no es en sí una feature del juego que te vaya a ayudar narrativamente, pero es verdad que a la hora de divertirte, ¿no?, y de querer desmembrar a los zombies, hay que poner un poquito más de estrategia y puede ser muy divertido ese propio sistema gore que plantea Dying Light 2. No sé cómo lo ves tú, Serps.
Pues la verdad que bien, y lo que más contento me has puesto por encima de ese gore y esa destrucción zombie es que quizás el pulir uno de los puntos más flojos de Dying Light 1, que era el combate player contra humanos. Bueno, contra NPCs humanos. Porque en el 1, al final, tenías dos opciones. O cogías un arma de fuego y lo obliterabas, o a melee sentías que estabas golpeando una piñata. Porque no... Si, mientras que tu enemigo bailaba, se movía, tú no tenías un recurso más allá de pulsa el botón de ataque y machaque la cabeza.
Vamos, quedaba para doblaje.
un poco
nada para doblaje.
Que las armas de fuego tendrán mucho menos protagonismo en el 2, ¿eh? Porque es algo también que se criticó bastante en el 1, que no brillaban tanto, que se le daba demasiado protagonismo. No sé si tú, Cristian, estarás de acuerdo con esto o no, pero sí que han comentado Techblan que en esta secuela se le va a dar un poquito menos de importancia.
Más que protagonismo, es que estaban rotas. Porque en el momento que las conseguías, sí es cierto que tardabas bastante en llegar a las armas de fuego, era como que dabas a la cabeza y ya estaba.
Cambiaba el juego por completo, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo para lo que hablábamos, el combate contra humanos. En Dying Light 2, en teoría, lo que han hecho ha sido reworkear esto, aprovechando el canon de esos 15 años en el futuro, a que las armas serán crafteadas y tendrán durabilidad y la munición será súper escasa. Con lo cual, claro, entendemos que estaremos casi todo el juego con armas de melee.
Y esperemos que no, que tampoco las echemos de menos, porque aquí en principio lo que quiere hacer Techland es potenciar los toques de RPG que tuvo la primera entrega y hacer que tus decisiones importen. Siempre se comenta esto, ¿no? De tus decisiones van a importar más o van a importar menos. ¿Puede ser algo que echaste bastante de menos en el primer Dying Light? ¿Que la implicación del jugador tuviera una consecuencia real en el mundo?
No. La verdad, el primero es lo que decía. El primero es que la historia no me llegó. Fue claro, para mí el punto más débil que tuvo Dying Light 1. Ese y el de jugar con tus compañeros, que todos erais el mismo. Entonces, como que no me sentí en tengo que sobrevivir al zombie, sino me sentí una caja de zapatos para divertirme. Este, sí, este que tiene otra aproximación. Además, con lo que han enseñado de las consecuencias según decisiones en zonas y a quién lo envíes cada cosa, que ya hay varios ejemplos, pinta muy curioso.
Incluso entrar tú en el mundo de otro jugador, ¿eh? En ese cooperativo de cuatro, bueno, de
la invasión, tres más,
que vas a poder entrar para ver qué elecciones han tomado otros jugadores y cómo ha influenciado en su mundo cosas que no puedan estar en el tuyo, ¿no? Eso es también otra vuelta de tuerca en este tema, que por cierto sí que se dice que el argumento, y lo hemos visto en muchos trailers también de algunos personajes secundarios importantes y demás, parece que también estará bastante más trabajado. Veremos, ¿no?, de qué forma lo aplican, pero seguramente que han tomado nota de que esta secuela al final es un más y mejor, intentando un poco pulir esos detalles que estamos comentando. El primero, que es en lo que más fallaba, porque el resto del juego, como decíamos, pues realmente es bastante notable.
Sí, no olvidemos además que es un desarrollo que no ha estado exento de polémica, porque justo hace un año aparecieron ciertos rumores en Reddit, ¿no?, que comentaban que el desarrollo de Dying Light 2 había sido uno bastante tortuoso por una administración un poco regulera. Unos rumores que la propia desarrolladora salió a desmentir poco después, ¿no?, diciendo que, bueno, que era un desarrollo muy largo y que simplemente se había alargado el tema. Hay muchas expectativas con este juego. ¿Qué es lo que le pedirías, Serps, para que te satisfaciera 100%? ¿Qué le pedirías a este Dying Light 2? Sabemos que lo de reventar zombies con cualquier arma es algo que nos va a divertir sí o sí, es lo que buscamos, eso parece que lo vamos a tener, pero ¿hay alguna cosita más que dirías, mira, y si además hacen esto, yo creo que va a ser top?
Me gustaría primero eliminar otro de, para mí, los peores pilares, que era muy divertido, pero a mí como jugador me parecía una de las peores cosas que pasaban, que es el volverte un dios con el sistema de RPG. Porque, por ejemplo, en Dying Light 1 llega un momento en el que es que literalmente te puedes meter entre 300 zombies que si vas saltando entre ellos como en Super Mario. En esa parte me gustaría sentir que tengo que sobrevivir en todo el juego, porque además es lo que me están vendiendo con este. En el 1 me vendían más un juego de acción y zombies. En este me están vendiendo sobrevive, eres el de los últimos de la humanidad. Y sobre todo, porque esto es algo muy habitual en el de, como volviendo al punto anterior, de la trama cambia en función de tus decisiones. Pero siempre está el pero de sí, la trama cambia, así que igual esta fuente, en vez de tener un pescado, tiene un unicornio encima, pero a tu protagonista le va a pasar lo mismo en el final, hagas lo que hagas, que es algo que sí que me gustaría, esa piquilla de moralidad, y que te sorprenda un poco, que tú puedas creerte que eres el héroe de la situación, que estás cogiendo la facción que tú consideras que es la buena y luego tengas esos giros de trama, vamos, que potente la trama.
Es que yo creo que ese debe ser el punto diferenciador para no caer en el error, digamos, no error o en el recurso de más y ya está, de más cantidad y punto. Creo que es necesario que se profundice en una historia, en una narrativa que realmente tenga consecuencias para notar el peso dramático del juego, porque en teoría es un drama lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Pero claro, recordemos, el juego se ambienta en la ciudad turca de Harran, Perdona, el primer Dying Light se ambientó en la ciudad turca de Harran. Aquí nos vamos a un escenario como al oeste, hacia el oeste, ¿no? Creo que está, respecto a esa ciudad.
Totalmente.
Y hablan de que el escenario será 4 veces más grande que el primer Dying Light. ¿Consideras eso un poco excesivo para mantener una narrativa que pueda tener un peso para con el jugador?
No, principalmente porque 4 veces el mapa de Dying Light 1 no es mucho. Me parece que, haciendo cálculos, es un mapa sencillamente digno. Y luego, además, que siempre pueden hacer como han hecho con Dying Light 1, que le falta contenido y lo queremos expandir, pues en el parche abres bocas de metro, metes una dungeon a través de tal.
Ya.
Puedes hacerlo más.
Yo es que...
Han dicho que van a ser 500 horas para completarlo. 100,
claro, bien. Claro. Eso iba a decir.
Y
eso,
unas 100 horas la historia principal, ¿eh?
Eso me echa muy para atrás, ¿eh? Quiero decir, 500 horas en un escenario que es 4 veces más grande que el primer Dying Light, pero que, como dice Serps, tampoco es que sea el mundo más grande de los videojuegos, quizá se nos va un poco de las manos, ¿no? Recientemente, como dice Uri, a una pregunta en Twitter, el estudio respondió que para superar la historia principal y las secundarias de Dying Light, se podría tardar unas 500 horas, era verdad. ¿Cómo ves esto tú, Serps? ¿Tú qué le metes tanto a estos juegos?
Es que
en 2 días no te lo pasas, ¿eh?
No, en 2 días sí. No.
Bueno, a ver, yo es que seguí...
Bueno, déjale estar.
Yo roseo campaña siempre. O sea, mi primer try es rosear campaña, luego ya me centro en tonterías. El punto aquí es, claro, 500 horas para conseguir todo el contenido, pero ¿qué contenido?
Ya.
Es que soy de esa generación de... 8 horas, una campaña súper, hiper, mega intensa, igual a esas 4.000 horas que estamos ahora un poco más encasillados en este mundo sandbox. Decisión del consumidor también, de esto de... Fue como la época de Play 3, el quejarnos tanto de, no, sí. 8 horas, tanto dinero.
Sí, sí, típico eso.
Entonces es eso. ¿Cuántas horas realmente serán de calidad?
Yeah.
Pues, claro, está el completista, el que quiere conseguir todos los monigotes escondidos en el mapa, que claro, eso ya serán... 50 horas solo.
Hostia, yo es que me echa mucho para... No sé si es porque me hago mayor y no tengo tanto tiempo, pero bueno, yo espero poder disfrutar igual sin tener que tragarme 500 horas, aunque también te digo, es muy complicado, pero si esas 500 horas son todas de calidad, es muy complicado, ¿eh? Pero si esas 500 horas fueran todas ya de calidad, como para quedarte pegado a los mandos y morirte pegado a los mandos, pues ya sería aceptable, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una especie de enfermedad con esto de las horas, ¿no? Que parece que un videojuego es más válido si tiene 1.000 horas de juego, aunque esas horas no tengan la misma virtud o no tengan el mismo valor que lo que puede ser una experiencia más comedida, ¿no? Yo espero que este juego mezcle ambas cosas. Una historia que se pueda superar relativamente pronto y después las secundarias para quien quiera meterse horas y horas en su mundo, porque además recordemos, parece bastante seguro que seguiremos recibiendo contenido de Dying Light 2 con DLCs y tal, así que...
Y alguna de las ediciones viene ya con la posibilidad de que te vengan DLCs futuros, claro. Así que seguro que va a ser así. Que por cierto... Yo sí creo que va a ser bastante variado, no tanto, no en esas 500 horas, sino en las, ellos dicen más o menos 100 de lo que sería un contenido más principal, porque recientemente hemos visto que muchos periodistas han podido ir a Polonia a probarlo, a jugar al juego durante más de 4 horas, o unas 4 horas, y han comentado que aunque pues, puede haber cosas que todavía no se puede saber, porque han probado una parte muy concreta del juego, sí que parecía que las misiones principales eran realmente muy variadas entre sí, y lo mismo que decíamos antes, ninguna de ellas reinventaba nada que no hayamos visto, pero la forma en la que jugabas era para que fuera un poco diferente que la misión anterior, y que sí que era bastante variado y que parecía que había un mimo, ¿no? En la forma de también cruzarlas con la narrativa para que el jugador se sintiera interesado en todo momento para ir a la historia principal y, si quieres, olvidarte un poco del resto de cosas. Veremos si se cumple, pero de momento las impresiones que se han publicado en ese sentido han sido muy positivas.
Uh-huh. Sí, de hecho Serpi comentaba hace un rato que la parte narrativa es lo que a él más le flojeaba, ¿no? Uh-huh. Y ya han dicho que en este caso vamos a tener personajes como mucho más carismáticos, más profundos, que le van a dar como más valor a la narrativa, ¿no? Y que que aquí han corregido mucho esa parte porque claramente eran conscientes de lo que les faltaba.
Oye, ya que estamos, quería preguntarle a Cristian, ese modo de, creo que se llamaba Be the Zombie, ¿no? Que estaba en el primero, creo que va a haber algo muy similar en esta secuela. ¿A ti qué te pareció esto?
Era divertido, pero es lo que pasa. Yo es que tengo siempre el problema con cuando se diseña uno de estas invasiones o tal, quitando Dark Souls, obviamente. y es qué piensa el desarrollador y qué luego hace la gente. Sobre todo me pasa mucho, hablando de mi género favorito, que son los survivals de mundo abierto, que siempre es como que el estudio piensa de una manera divertida, rápida y balanceada de situación, pero luego se le da la vuelta a, claro, a hacer insufrible. Y algo que pasaba en el beat de zombie del primer lado, es que a veces el infectado te cansaba la vida, porque si no podía contigo era como, bueno, pues me quedo en el tejado donde tú no puedes acceder gracias a mi superpoder y te ataco. Entonces, siempre me da mucho miedo. Me parecen muy divertidos, pero...
Lo ves más como experimentos, ¿no? Que como...
Exacto. En el 1 creo que lo jugué 3 veces y fue como, vale, ya me han invadido 2 veces, he invadido 2 veces, lo he dado por visto.
Tenemos como la mente muy sucia, ¿no? Esto lo pensaba yo a veces con Death Stranding, ¿no? Que pensaba a ver si la gente va a colaborar o te va a meter una cosa ahí para...
Sí,
para
verdad.
¿No? Directamente. Pero la gente se portaba bastante bien.
Bueno, también te digo...
Se portaban un poco, ¿no? Lo sé.
A ver, pero se portaban bastante bien porque en Death Stranding tampoco había posibilidad de fastidiar muy... muy
bueno, te podían poner ahí señales de aquí lluvia y aquí... Ya, pero, ¿no? Y cosas
pero no,
así.
De... Pero no te arruinaban mucho. Es verdad que la gente colaboró mucho en Death Stranding, ¿no? Apelaba mucho a la bondad del jugador. Pero sí que es verdad lo que dice Serge, ¿no? Que a veces se rushean modos como para que haya contenido o para poder venderlo, rollo, mira, podrás ser un infectado e invadir, y es verdad que quizás no están tan pensados como sería necesario. En este caso, tenemos multijugador también, en este Dying Light 2, cooperativo, que 3 personas se deben unir a un host. Creo que es por motivos narrativos, algo así he oído, no sé si tenemos más detalles al respecto, pero el estudio insiste constantemente en darle importancia a la narrativa, que si la narrativa es mejor, que si es más profunda, que si incluso el multijugador está supeditado a la narrativa. Entonces, yo espero de verdad que esto se cumpla y que tengamos...
Ha habido vídeos de más de una hora hablando de un personaje, que puede ser más intención a lo mejor que el resultado final, ya lo veremos, pero que es algo curioso, cuanto menos.
Bueno, igual es excesivo, ¿no? Pero sí, no, pero eso también es testimonio de que el estudio pues parece haberse currado ese aspecto. ¿Tú dirías, Serpi, que es de los juegos más esperados para ti este año?
Para mí sí, pero porque me flipó mucho Dying Light 1, me gustó mucho Dead Island y me considero en cierta medida fan de Techland, además de que tenía una muy buena relación con ellos durante los años y le tengo esperanzas. Sí es cierto que, como digo lo bueno, digo malo, la forma esta de... Creo que tengo demasiada información de Dying Light antes de que salga. De hecho, ya los 3 últimos streamings de Dying Light, ya no he querido verlos, es como ya suficiente. Habéis estado 3 años que no habéis publicado nada y ahora es como que tengo demasiado... Quiero sorprenderme, quiero ya, algo. Que pasa a veces, ¿no? Creo que cuando esperas mucho un juego, tienes tantísima información que es como...
Suficiente. Sí, una vez lo ves, ¿no? Te sorprendes más cuando estás viendo los trailers y cuando estás viendo la información que una vez lo juegas. Es como ya lo he visto,
¿no?
Ya lo hubieras leído.
Ahora no sé si preguntar por el paracaídas o no, si la vamos
a cagar.
Eso
iba a preguntar,
¿no?
Yo también. Sí, sí.
Hombre, el paracaídas puede molar bastante, ¿eh? Por para la exploración.
Y la delta también.
Claro, porque también se habla de que este juego pues, potencia más la exploración y el hecho de poder movernos tan libremente, ¿no? Hay una especie de gancho, hay una la delta, hay un paracaídas. ¿Todo esto crees que va a ser positivo para la experiencia o que al final va a ser simplemente para recoger coleccionables?
No, yo creo que siempre ha estado bien. De hecho, en Dying Light 1 el gancho era absurdamente roto, que es una de las cosas que el estudio ha querido tocar, porque en el 1 llega un momento en el que, no me acuerdo exactamente a qué nivel era, desbloqueabas una habilidad en la que el gancho tenía un cooldown mucho más bajo y parecías Spider-Man. encima, más tocho que Spider-Man, porque era un gancho recto, era un cable recto que ibas directo por él.
Hostia, buena combinación, ¿eh? Spider-Man en mitad de un apocalipsis zombie y sí. De Infect no estaría mal, ¿eh?
Bueno, tenemos los What If. En el caso es que en este el gancho es más... Al menos parece más divertido, porque ya no es esa mecánica de un brazo robot que te catapulta, sino parece un gancho. Entonces, teniendo en cuenta que ya no vas a tener una forma tan sencilla, hombre, quitando las tirolinas, elevadores y todas esas cosas que hay por ahí, prefiero como jugador, sin ningún elemento del mapa más, que ahora subir es subir, no pulsar un botón, creo que ese sube y baja le va a enriquecer mucho la experiencia.
Oye, y como buen juego de zombies, es verdad que Dying Light, el primero, no tenía un sistema de sigilo como tal, pero ¿tú crees que mejoraría el juego añadiendo un sistema de sigilo? Es verdad que es un juego visceral, de atacar, de enfrentamiento, pero ¿fuiste muy sigiloso en alguna ocasión en el primer Dying Light? ¿Crees que es necesario un sistema así?
En el primero, no. Es que además recordemos que hay una diferenciación muy grande entre Dying Light 1 y 2 en su propio lore. Es que en el 1 eran infectados, punto, estaban por todos lados y los especiales principalmente atacaban de noche. Sí, es cierto que estaban el grandote, el vomitador y demás, pero no era algo que te encontrases tan fácil. Sin embargo, en este Dying Light 2, donde hemos visto, tiene ese rollo Soy Leyenda, de problemas con la luz, de que se esconde en casa. Y ya se han visto un par de trailers de entrar en un edificio e intentar esquivarlo, cosa que me llama mucho la atención. Pero claro, todo esto dependiendo de cómo esté balanceado. Porque, volviendo al tema anterior de si al final eres el Jesucristo antizombie, pierde un poco la... O sea, te va a dar igual, no vas a necesitar como jugador. Yeah. Uy, he terminado aquí, voy a ir en sigilo.
Claro, no hay esa tensión, ese desafío, ese miedo a que de un tochazo te reviente en la vida, ¿no?
Entonces, a mí me encantaría, como jugador, el que ese sigilo que se ha implementado en el 2 sea realmente útil.
Claro. Claro, porque es bastante probable que acabemos teniendo un Superman. Esto yo creo que es así, ¿no? Cuando una vez llevemos igual 200 horas, igual ya sí que tenemos al personaje bien preparadillo, un Terminator zombie.
Y sobre la toma de decisión. Perdón, adelante tú, Jen.
Sí, vale, gracias. No, que es que ahora justo que Serpi mencionaba de nuevo el tema del ciclo de día y noche, tenemos aquí una sección de curiosidades que me ha gustado mucho, que es que en el... Igual Serpi me corrige, pero creo que tenemos bien la información. El ciclo de día y noche en el Dying Light 1 eran 60 minutos o 60 y algo de día y de noche eran 7. Y creo que el creador del juego dijo una frase cuando le entrevistaron que dijo: he visto llorar a un adulto durante esos 7 minutos de noche, así que creo que con eso ya es suficiente. ¿Tú opinas igual?
A ver, en Dying Light 1, la noche, la primera vez sí que, además, estaba introducida porque el ciclo de día y noche no empezaba a correr hasta que llegabas a la misión en concreto. Y te veías obligado a pasar una noche. El problema es que luego era muy fácil evitarlas, porque tenías... por todos lados, además como el mapa era pequeñito tenías por todos lados un botón para apagarlo, y aún así si le dabas un poco de vueltas, yo tengo momentos de estar en la noche aprovechando las trampas y tal, riéndome de los infectados especiales que
tú no lloraste.
No me parece, realmente no me parece nada difícil la noche de Dying Light.
Vamos a ver, hablamos...
Bueno, pero porque tú no eres el típico jugador, o sea, tú eres experto en...
Hablamos de un señor que para él estar 15 días seguidos en el DayZ es como echarse una siesta.
Claro.
Vale, entonces igual la supervivencia la tiene ya cogida por los genitales.
Pero creo que incluso sin aprovecharnos del nivel alto, tenía un par de fallos de diseño, como por ejemplo el hub principal, el edificio este alto que era como nuestra base en Dying Light 1, que estaba llenísima de trampas. Y literalmente salías, dabas dos saltos, los atraías y aprovechabas esas trampas de entrada y te empezabas a reír, porque mientras se electrocutaba les empezabas a pegar y pues era cómico.
Oye, y aquí en Dying Light 2 hay molinos, ¿no?, que podemos asignar a una u otra facción. ¿Tú sabes cómo funciona eso o es de la información que no has querido saber?
En teoría, ya no es cualquier cosa que tú consigas, que liberes, ya sea de zombies, un bandido o algo, tú puedes decidir a quién se lo das. Entonces, por ejemplo, además que aquí entramos en varias estructuras raras que se han explicado y que no se han vuelto a hablar, ¿vale? Por ejemplo, voy a ir por A y por B. Lo que se ha enseñado 100% ha sido un depósito de agua. Ese depósito lo tienen los bandidos y tú puedes decidirlo, sí, dárselo a ellos, y ese depósito luego pasa a ser una zona de venta de agua. Todo está lleno de zombies, todo está masacrado y tú te llevas una comisión de lo que se venda al agua. Puedes decidir dárselos a los modernillos. Es que no me sé los nombres de las facciones, soy horrible para los nombres. Pero bueno, a los modernillos, a los más buena onda, y lo llenan todo de trampolines y lo hacen una zona libre, que sigue siendo como un poco más caos, pero es una zona más adaptada para ti como jugador, porque está lleno de tirolinas, trampolines y demás. Y además está libre, entre comillas, para el pueblo. O se la puedes dar a la facción azul, que son como los caballeros de la mesa cuadrada, vamos a llamarlo así, que limpian la zona, se queda totalmente humana y pues la gente puede tranquilamente consumir su agüita de ahí. No obstante, aquí es donde me entra una de las cosas que no he vuelto a hablar del estudio, no sé si por descarte o por cómo funciona el sistema, y es que en teoría el mapa se divide en celdas y todas esas celdas vamos a tener una decisión.
Como 7 regiones, ¿no? Son...
No, en un contexto más pequeño, o sea, no algo que tú percibas del tirón, sino en pequeñito. Y según lo que tú vayas dándole a la gente, por ejemplo, si hiciéramos una run solo hacia los caballeros, hacia los azules, que es un régimen que a primeras parece bien, pero es classic régimen opresor contra el ciudadano, pero uh-huh. que limpia las calles. Voy a admitir hacer chistes sobre el espectro. Pero creo que ya todos hemos caído. El tema es que esos zombies no desaparecen, sino que en teoría hacen que las cuadrículas adyacentes sean más peligrosas. Y ajá. algo que me gustaría que se hubiese mantenido, aunque no sabemos qué pasó con eso. Eso se habló en antes de ese blackout de información.
Sí.
Pero no se volvió a mencionar.
Hombre, es muy interesante ese sistema, ¿eh? Plantea una estrategia sí. adicional. Esperemos que haya más información pronto.
Yo es que quería seguir con el tema de las curiosidades, lo siento, pero es que me hacen mucha gracia. Antes de, para terminar, ver las características que van a llegar en PlayStation 5, por supuesto, la nueva generación, y de comentar también, bueno, que sale el día 4 de febrero, que es ya dentro de nada, y hablar un poquito por encima de las ediciones. Hay otras, un par de curiosidades que me gustan mucho, que es que en el juego original había una planta que si la cogías te llevaba a un juego que era un guiño a Plantas contra Zombies, que es un título de EA, que es un título al que yo jugué mucho en su día. De hecho, hay guiños a este juego en muchos otros juegos. En World of Warcraft también tenías un Plantas contra Zombies en una parte. Y luego hay una panadería, igual esta curiosidad sí que se la sabe Serpi, porque le gusta mucho este juego. Hay una panadería en el juego que se llama Left for Bread, que es un guiño
hostia, no a Left for Dead.
Sí, que se mola mucho. Y luego, este es mi favorito por el tema cine y tal, también encontramos un motel que se llama el Bites Motel, que es el motel mordidas o mordiscos, por así
qué
decirlo,
bonito.
Que es una referencia muy clara a Bates Motel, la película
Norman
de Psicosis.
Sí.
Sí, ese mola mucho también, esas cositas me gustan mucho. Y ya por último, también encontramos un infectado que se parece mucho a un chasqueador de The Last of Us, y si te lo cargas, tienes una modificación de arma con ese nombre. Estas cositas a mí de los juegos me gustan
es
mucho.
Es muy además. PlayStation además, ¿eh?
Sí, y me gusta mucho además cuando los desarrolladores hacen estas cosas, ¿sabes? Que no se toman tan en serio su juego.
Sí.
Creo que siempre hay espacio en los juegos para un easter egg o para curiosidades o para guiños o para curiosidades de este tipo. Y me gusta mucho cuando hacen eso.
Es lo que me tiene más desconcertado de Dying Light 2, el tono. Quiero decir, van a tirar. ¿Habrá equilibrio entre la parte dramática y la parte más desenfadada de tomarse menos en serio? Porque, repito, insisten mucho en el peso de la narrativa, en las decisiones, pero dudo que rechacen la parte más humorística que tuvo el primer Dying Light, la parte más de tomarse menos en serio, estos guiñitos, ¿no?
No nos podemos pasar 500 horas llorando, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Pero ¿tú crees que el tono en general será igual que el de la primera entrega, Serps?
Yo creo que va a ser un poco, o sea, al menos la sensación que me da es que va a ser un poco cyberpunk en el sentido, no en el sentido de bugs, sino en el sentido de ese rollo de llegas y eres el molón del grupo, no sé, da esa sensación de que vas a ser siempre el molón del grupo, cosa que yo personalmente no soy muy fan.
Ya. Yeah.
Pero que siempre ha resultado muy atractivo. No obstante, yo creo que Tetsan va a mantener ese toque de llenar el juego de referencias. Pero es que, como las que ha dicho Jen, hay 800 más. Estaba el ataque aéreo, que era una granada estúpida que encontrabas por ahí y sonaba un sonido rollo Call of Duty, que era inspiración Call of Duty. Es que he abierto ahora una página y solo aquí hay unos 40 easter eggs de diferentes... De Zelda.
Eso mola mucho.
De Fortnite. El juego estaba hasta arriba de easter eggs. Y ya, además, no era solo, como decías, el cartel, sino que siempre todos tenían pues una pelota escondida aquí, que es una granada especial. Esta mod que tiene este nombre y mete más 5 de sangrado. No sé, siempre había. O sea, no era solo visual, sino también era. Tenías un pequeño premio, en plan. Te has enterado, toma.
Sí. La verdad es que eso está muy chulo. Y creo que también, aparte de. Que dice de los desarrolladores que no se toman súper en serio su juego y que son, o sea, que le dan un toque de humor y tal. Creo que en el caso de hacer referencias a otros títulos como Left 4 Dead, que es uno de los grandes en el género de zombies, o sea, también dice mucho de ellos en el sentido de, oye, rendimos homenaje a los que estuvieron antes que nosotros o a los que son también muy relevantes. Y eso es como una lección de humildad y de también reconocer otros títulos, ¿no?
A mí son me gestos gusta. Reverenciales, ¿no? Como dar crédito a de dónde viene todo esto, ¿no? O las influencias que han tenido.
Sí, eso es.
Y los gustos personales, ¿no? Que cuidado, que no sería la primera vez en la industria que algún easter egg, aunque se descubra años más tarde, lo mete algún desarrollador... entre comillas, a traición, ¿no? Es decir, que ni siquiera el director del juego sabe a ciencia cierta cuántos huevos de Pascua hay en un juego, ¿eh?
Esa gente se merece una subida de sueldo. Desde
yo
aquí
te
lo
digo,
decimos.
Podrían añadir un pequeño easter egg de Serps. Es decir, ya que tan bien que se ha portado con Tekken y tanto que ha jugado a Dying Light, Podrían añadir un pequeñito
una easter, serpiente easter, de juguete ahí.
Alguna cosilla.
Que se llame Cristian.
Es que en ese juego o cortas o eres cortado. Entonces, 50% de posibilidades.
Oye, ¿os parece si pasamos a mencionar las características que tiene en PlayStation 5?
¿Tiene características Next Gen en PlayStation 5?
Sí, Borja, las tiene.
A ver, ¿cuáles son?
Pues mira, para empezar, bueno, esto ya es habitual, contará con dos modos, que tenemos el modo calidad, que es el que tiene Ray Tracing, que se ve en las escenas de rechupete, a pedir de Milhouse, y en 4K, y luego tienes el modo performance que funciona a 60 FPS. ¿Tú, Serpi, qué prefieres? ¿Qué modo prefieres? ¿O vas variando?
¿Le das a ambos? Siempre es importante para el camino del Jedi.
Mira, voy a decir una cosa. Para mí, Serps es, y esto espero que mis compañeros de edición lo censuren, el duende de los porros. Yo, para mí, jugando al DayZ, lloré de la risa con Serps. Esa voz para mí me trae más recuerdos de mis momentos en DayZ que del propio Yoda. Así que muchas gracias.
Creo que nos hemos equivocado. El programa entero tendría que haber sido de esa forma.
Sí, ha hablado así, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿qué? Luego.
Sí, eso.
Sí, por otro lado, Techland ya ha dicho en una entrevista que va a hacer uso del DualSense. No ha dicho nada muy concreto, yo no sé si tú sabes algo más. Ha mencionado los gatillos adaptativos, pero no se sabe, ¿no?
No, al menos. Ya es que también vuelvo a decir que ya los últimos directos he querido ya, en plan, no quiero más.
Okay.
Blackout.
Muy bien.
Simplemente han dicho que será algo complementario. Es decir, sí. Probablemente no esperaría un tratamiento muy, muy grande. Pero bueno, si
claro, no es un Astro's Playroom, pues... no es un Astro's Playroom.
No obstante, esto me pasa a mí, y lo siento, sé que estoy invitado a un que es un podcast de Sony, pero a mí me pasó que con el mando, yo no noté, o sea, he notado, fue como vibración, jaja. Pero sin embargo, según ha ido llegando gente a casa, ha notado conceptos, vibraciones y toques brutales que yo me he quedado flipando ya no del mando, porque por alguna razón yo no lo percibo, sino de los invitados.
¿Es posible que no tengas tacto, Serps?
¿Es posible que seas como daltónico de los dedos?
Daltónico de los dedos.
Es que depende mucho del juego, a lo mejor no lo has
jugado. Claro, es que ¿qué juego probaste? Claro.
No, simplemente, por ejemplo, el Astro, ¿sabes?
Hombre,
o sea, no, entonces tienes un problema.
Entonces
sí, pero quiero decir, a mí era como algo que se me sentía natural. Era como, mola, pero no me sorprende. Sin embargo, a la gente que ha venido a mi casa,
quedó
súper flipando.
Sí.
Entonces yo creo que con sentidos que puedo meterte, tales como que la vibración sea con los pasitos o con la escalación, madre mía.
Con la escalación, sí.
Con la escalada y demás puede darle un toque muy guay al juego.
O el hecho de que un arma a dos manos tenga más resistencia a la hora de apretar el gatillo que una arma de una sola mano. Y recordemos que además son opciones, nunca mejor dicho, opcionales, que tú en configuración puedes desactivar los gatillos adaptativos y lo háptico por si quieres jugar rollo tradicional, pero que la opción está ahí.
Incluso ahorrar batería también, ¿eh?
Claro.
Y luego, más características, así voy a hacer un resumen rápido. Además del tema del ray tracing en el modo calidad, vamos a tener efectos volumétricos, que esa palabra siempre me ha gustado mucho, y elementos de postprocesado muy mejorados. Paréntesis, gracias a la gente de PlayStation por hacernos llegar unos auriculares maravillosos.
Ah, sí, los tremendos Pulse 3D.
Los Pulse 3D, yo me he quedado locker, debo decir. Yo todavía no los había probado, tenía que decirlo, ¿eh? Yo tengo la Play aquí, pero los auriculares no. Uri los tiene, Borja nos hizo una review muy guay hace unos cuantos episodios, hace casi un año.
Sí.
Y a mí me llegaron el otro día y yo he de decir que flipé bastante porque sentía como los sonidos pasando por detrás de mi cabeza. Y en este juego han dicho que van a hacer bastante buen uso del audio 3D en PlayStation 5 y que sobrevivir a la noche va a ser como una experiencia más intensita, que eso también tengo ganas yo de verlo, de escucharlo. Luego, el mundo abierto se va a ver beneficiado, lógicamente, por la potencia de la consola, por la velocidad, el rendimiento, ya lo hemos dicho siempre. Y luego, pues eso, los tiempos de carga muy rápidos, va a ser muy fácil transmitir las partidas o compartirlas desde PlayStation 5. Y comentar que Dying Light, el primero, va a tener la versión mejorada, que creo que lo hemos mencionado antes, la versión mejorada para PlayStation 5 este año. Estas son las características principales del juego en PlayStation 5. Así un poco
para dejar que es nativa. Lo importante es que es nativa la versión, no es versión mejorada.
Eso es.
Yo realmente lo que espero, porque una de las features más interesantes de PlayStation 5 es que cuando salta un logro o cuando hay algún momento, creo que te graba, ¿no? El micro, si está activado, graba lo que estás diciendo en ese momento.
Tengo muchas ganas. Problema, ¿eh? Yo cuando lo descubrí, escuché unas cuantas cosas que digo, esto no puede salir de aquí.
Uri, yo te digo, Uri, no desactives el micro. Porque podemos, en próximos programas, podemos igual sacar algunas reacciones.
De Demon's Souls tengo alguno, a lo mejor lo busco, porque tengo alguno que era un poquito.
Bueno, claro, ya pedimos. Bueno,
acorde con el juego, acorde sí. con el juego.
Sí, sí, creo que le pedimos a los oyentes que si los tenían por ahí los archivos de audio, que de nuevo les invitamos a mandarnos sus audios.
Sus reacciones.
Reacciones, han tenido ahí como momentos graciosos. Y luego, bueno, así, muy rápido las ediciones. Ya hemos dicho que sale el 4 de febrero, dentro de muy poquito. Si reserváis cualquiera de las ediciones, ya sea digital o sea física, tenéis acceso a diferentes aspectos y skins. La estándar tiene un precio de 69,99€ y luego, bueno, tenemos la deluxe digital que viene con el primer DLC de historia, la definitiva digital viene con el primero y el segundo DLC de historia, y luego está la edición coleccionista física que viene con una figura muy chula, aparte de la caja metálica y tal. Lo que pasa es que creo que esa edición ya se ha agotado. Creo que le quedan algunas unidades para poder sortear, o sea que os recomendaríamos que estéis pendientes de la página oficial del juego para pues conocer más info, pero en principio comprarla está complicado porque se ha agotado.
Es aquello de ver y ya está, ¿no? Mira y no toques, pero sí. mola verla. Claro.
Sí, sí.
Se anunció en el primer podcast de los que hicieron y a las dos horitas, como prácticamente siempre.
Claro. Miau.
Sí, sí. ¿Tú tienes una reservada?
No.
¿Crees que te va a llegar de forma mágica?
No.
¿Ah, no?
No, porque tuve la mala suerte de que el departamento de comunicación de Tesla cambió. Entonces,
desde aquí. No pasa la base de datos de influencers, eso no puede ser.
Claro, desde aquí pedimos, si nos está escuchando alguien de Tecla, pues que
se enrollen y le manden una SERPI. Hombre.
Que si hay un influencer que ha apoyado el juego y que ha seguido el juego, sin duda.
Claro que sí.
Soy yo, así que. No.
Oye, y si no, también a lo mejor PlayStation puede mover sus hilos, no lo sé, pero estaría bien. Oye, y si no.
Estaría bien.
Sea de la forma que sea, disfrutarlo, porque veremos cómo sale, ¿eh? Pero yo estoy convencido de que después de un desarrollo que, no olvidemos, ha durado años, porque es otro se anunció en un E3, ya no sé ni en cuál.
2018, la conferencia de Microsoft.
Claro, imagínate. Entonces, claro, yo creo que al final habrá merecido la pena la espera, que es lo importante.
Sí. Oye, Serpi, antes de que nos vayamos, ¿hay algún hilo de pensamiento que te hayas dejado por ahí que quieras mencionar?
Ah, pues la verdad que dos cosillas. La primera, por favor, no la caguéis. No la caguéis, Tesla. Es algo como muy habitual. No sé, me ha pasado como que cuando algo se habla demasiado de ello, luego me llevo el chasco y por favor, esta vez no.
O sea, estás ahora mismo entre la emoción y el miedo, ¿no? Un poquito.
Sí, exacto. Es como quiero jugarlo ya, pero también tengo miedo.
Ya.
Y por otro lado, también la mejor de las suertes a Tesla, porque de nuevo, siempre tendemos a ver a las empresas como siempre algo malo y tal, que son empresas. Pero he jugado desde Carlos Juárez a prácticamente todos los juegos que han sacado, quitando alguna de estos típicos proyectos pequeñitos, y me ha molado ver esa evolución desde esos PNGs cutres de 2000 y pico de Dead Island a un juego tan grande, ya autodistribuido, con
más de 400 trabajadores en este juego.
Claro, y ya no es eso, sino que eso, Dead Island salió gracias a Deep Silver, Dying Light 1 con Warner, y en estas han dicho no, nos mojamos hasta los pies nosotros. Y
Tiene mérito.
Sí, sí. Y bueno, ya, ahora ya para terminar, sí o sí, te podemos ver en YouTube, ¿verdad? En tu canal.
En efecto, bueno, verme, dependiendo del día.
Bueno, depende o no, pero podemos disfrutar, podemos escucharte. Ver tu contenido. Y luego en Twitch, ¿también estás haciendo directo? ¿Qué días y a qué horas?
Sí, todos los días, y yo es que soy un elemento del caos, igual que los vídeos. O sea, hago contenido prácticamente todos los días, pero el horario no es mi amigo.
Pero bueno, podemos verle en la serie de ahora mismo de Egoland, que lo está petando, y esperemos que la cosa vaya, porque tienes enganchada a mucha gente. Bueno, todo el mundo está enganchado a Egoland, ¿no? Así que esperamos que sigas con tus éxitos, Serps. Muchísimas gracias, tío, por aceptar esta invitación. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros, el placer es mío.
Y cuando salga Dying Light, a ver tus reacciones cuando salga Dying Light.
No, cuando salga Dying Light jugaremos juntos.
Ah, pues sí, perfecto, muy bien. Me apunto, y tanto.
Bueno, pues muchas gracias. Oye, antes de continuar, tenemos que recordar que tenemos un sorteo activo muy chulo.
Sí.
En el que os podéis llevar una de las dos ediciones digitales deluxe de Destiny 2. Y para participar, solo os tenéis que mandar un audio a WhatsApp o a Telegram. Lo tenéis ahí, toda la información en nuestra página web, quintonivelpodcast.com. Y estaría guay que felicitaseis a Bungie por su 30º aniversario. Madre mía, yo cuando he recordado que son 30 años.
Cuando llegue yo a los 30, qué movida.
Cuando yo llegue, madre mía, ¿cómo están las cosas cuando yo llegue?
Madre mía, qué futuro habrá.
Me queda muchísimo.
Ya. Más me queda a mí. Muchísimo más me queda.
Muchísimo, sí. Nos quedan muchos años. Pues bueno, pues le mandáis una felicitación libremente. Ahí ya vuestra creatividad la dejáis volar. Y también estaría guay que nos contaseis una anécdota que habéis tenido en Destiny 2. Yo tengo unas cuantas, de hecho, pero no las voy a
contar. O en el primero, si la gente quiere la clave.
Eso, claro,
todavía,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Eso es, en el primero. Así que nada, le mandéis una felicitación a Bungie, nos contáis unas cuantas anécdotas o una anécdota y participáis, que os podéis llevar una de estas dos ediciones digitales deluxe muy chulas. Y ya está, bueno, que os animéis y que nos mandéis vuestros audios.
O debatís cómo se dice el nombre realmente, que tampoco lo sabe nadie, ¿no? Bungie.
Yo digo Bungie, pero sería Bungie, más bien, ¿no?
Yo digo Bungie, pero me recuerda a los vehículos esos, ¿no? Que claro, son tan versátiles.
Eso es. Sí, sí. Y antes de llegar a la recta final en el que os leemos, os escuchamos, vamos a incorporar una sección que tenemos nueva en este 2022, en la que vamos a hablar un poquito más de los indies, que yo estoy muy contenta, la verdad, por esta nueva incorporación. En el episodio de hoy vamos a hablar de Sifu. ¿Qué vamos a contar? A ver, chicos.
Pues si fuera cierto, hablaríamos de un juego... No, quería hacer un chiste, pero no me ha salido del todo bien, pero sé que Uri estará orgulloso.
Totalmente.
Sifu es un juego bastante interesante, recupera un poco el yo contra el barrio, que tanto se dice aquí en nuestro país, ¿no? El beat'em up. A mí lo que me llamó la atención cuando se anunció Sifu fue una escena muy en concreto, que creo que ya he comentado en el podcast, que había una escena, que había una especie de pasillo verde, ¿no? En el que el protagonista se daba una somanta de sopapos con los enemigos, y ese plano tenía muchos vibes de Oldboy, la película Oldboy, la clásica película Oldboy, que precisamente tiene una escena en un pasillo verde en la que el protagonista va avanzando sin que haya un corte, un plano solo, y va despachando a los enemigos, ¿no? Entonces, eso fue lo que llamó mucho la atención a la gente, porque Oldboy, pues, es una película de culto, ¿no? Pero el juego tiene mucho más detrás que solo ese guiñito, porque estamos hablando de un beat'em up en el que efectivamente llevas a un señor que cada vez que muere, envejece. Y eso se puede notar físicamente en el propio modelado del personaje, a medida que cada vez que mueres, pues va envejeciendo, se va haciendo pues más viejete. Y lo más bonito de todo esto es que aún así, pues el hombre es bastante ágil, ¿no? Pero claro, el truquillo aquí está en que el protagonista de Sifu es el combate y también los escenarios, porque son completamente interactivos y podemos derrotar a los enemigos de formas totalmente variopintas. Pero es que os invito a que veáis un gameplay porque las opciones son realmente amplias. Y estamos hablando además de los creadores de Absolver, que también es un juego muy, muy recomendable. Y no lo he dicho, pero controlamos a un aprendiz de Kung Fu que busca venganza, ¿no? Es un poco el Liam Neeson de Oriente, podríamos decir.
Lo primero, me encanta también esta sección porque la gente nos pedía en los comentarios parecía que ya habíamos dejado atrás aquello de los cooperativos y demás, y ahora pues otra vuelta de tuerca. Y la verdad es que yo creo que este juego, sin embargo, sería un poco empezar haciendo trampas, ¿no? Porque es de estos que está a caballo entre el indie, lo que significaría realmente indie, y un juego que no es un triple A, pero que sí que es una producción pues bastante notoria, como en su momento lo fue Kena, que después ya hemos visto que Kena de indie no tiene nada, ¿no? No sé si fue
base... Que no tiene nada.
Estoy consternado todavía con el Sifu. Pero, hombre, hablando muy en serio, yo que también soy muy amante de estos juegos de Yo contra el Barrio, que decía Borja, ¿no? De repartir un poco de galletas, me encanta, sobre todo visualmente, lo impactante y diferente que es. No es un cel shading realmente, porque esto lo hemos visto, bueno, en la época de Play 2 hubo un montón de juegos que utilizaron este sistema, pero sí que es una cosa como entre medias, ¿no? De un estilo realista y algo más animado.
Sí.
Eso de entrada creo que es impactante, y después, evidentemente, se ha visto, y esto también me recuerda mucho ahora que decíamos un programa de Uncharted hace muy poquito, que comentaba yo que en el 3 la interacción en los combates cuerpo a cuerpo era muy buena, porque tú estabas a lo mejor al lado de una olla y pulsabas el botón de atacar y cogía la olla, ¿no? Nathan Drake. Esto en este juego parece que es la bomba, porque cualquier cosa que esté a tu abasto, ¿no? Un poco como en las pelis de Jackie Chan, pues vas a poder usarlo. Y las animaciones, la forma en la que vas a poder jugar estratégicamente con eso, creo que puede dar mucho juego.
Y la versatilidad del escenario. Hay un momento en concreto que viene un gameplay en el que tú, por ejemplo, puedes estar desarmado. Puede haber una mesa de cristal entre tú y el enemigo, y al romper de una patada esa mesa de cristal, los cristales del suelo se pueden convertir en un arma. Puedes cogerlos y puedes enfrentarte a los enemigos con ellos, de forma que es bastante orgánico el combate. Y cabe puntualizar que no estamos hablando de un combate extremadamente exigente. No es un un Devil May Cry. Los combos son sencillos por los avances que han empezado a salir y por lo que hemos podido ver hasta ahora, pero muy espectaculares, por lo que es un juego accesible y que entra directamente por los ojos y tiene una pinta, la verdad es que muy, muy interesante.
Y el sistema este de que realmente tú vayas envejeciendo, sí, es una forma de penalizar la muerte de una manera distinta, incluso a largo plazo, ¿no? No sé si en un momento dado esto te va a poder perjudicar mucho. Sí que
te rompe la cadera y te caes al suelo.
Bueno, el tema está...
Te van a mantener,
te sube la tensión, ya no,
no
puedes, sí, no puedes comer ciertas cosas por el colesterol.
Con el tensiómetro, con el librito de saber vivir en el bolsillo.
A ver, el médico, ¿no? En medio de un combate, hoy no te conviene pelear, ¿no?
Pero claro, el tema está en que... Si morimos y envejecemos, perdemos salud. Perdemos salud, pero creo que...
Las habilidades se mantienen, realmente.
Sí, efectivamente, las habilidades se mantienen, de modo que básicamente es algo más anecdótico, yo creo, ¿no? No penaliza tantísimo, pero sí que es verdad que añade ese pequeño hándicap a la hora de tener en cuenta pues, que más vale mantenerse.
Y antes de repasar cuándo sale esto, creo que también hay algo muy interesante. Tú, Borja, decías, ¿no?, que es accesible y que va a ser bastante ágil, y esto es cierto, porque va a poder jugar absolutamente cualquiera. Pero sí que me gusta mucho una cosa que han comentado, que a nivel defensivo, ya no solamente cuando tú ataques, sí que va a ser muy importante la posición, y no solamente en cuanto al entorno o los objetos que tengas a tu alrededor, sino también en la posición del enemigo, ¿no? Es decir, que realmente va a tener cierta técnica, vas a tener que fijarte, no va a ser una porrear botones.
No,
en una dificultad fácil, para que cualquiera pueda hacerlo, sí que vas a poder ganar, ¿no? Simplemente pulsando el botón. Pero el que quiera experimentar un poco algo más técnico, no difícil, sino técnico, va a poder hacerlo, y me parece un acierto fantástico.
Sí, totalmente.
Eso es. Bueno, pues un juego muy chulo que ha adelantado el lanzamiento, es el 8 de febrero.
8 de febrero.
8 de febrero, así que ya queda poquito.
Menudo principio de año, ¿eh? 2022.
Ya, menudo febrero, ¿eh? También te digo.
Sí.
Así que bueno, ¿hemos comentado precio?
Todavía no.
No hemos comentado precio.
$39.99. Sí, y $49.99 según edición estándar o deluxe, con el 10% adicional serían €44.99.
Pues ahí está.
Y que puedes llegar a jugar antes del 8 de febrero incluso, ¿eh?
Así
es algo que mola bastante. Pues mira, simplemente si lo reservas en la Store ahora mismo tienes 48 horas de acceso anticipado.
Sí.
Pero solo en la edición deluxe. Es decir, la edición normal pues no viene con esto.
Y el 10% de descuento es exclusivo en la edición deluxe también en la Store. Tienes que ser miembro de PlayStation Plus. Si eres miembro, pues tienes el 10% adicional.
La edición deluxe, perdona, Jen, que incluye un libro de arte oficial y la banda sonora oficial del juego. Y dos avatares y un paquete cinematográfico exclusivo del modo foto. Así que va cargadito también.
Muchas cositas. Bueno, pues hoy hemos hablado de Sifu. Please look forward to los siguientes indies de los que hablaremos este año, que como han dicho los combis, pues nos lo habéis pedido mucho también. Además de los juegos cooperativos y tal, todo eso, le intentaremos dar una vuelta para incorporarlo. Cualquier sugerencia que tengáis nos la podéis decir en iBooks o en los comentarios de iBooks o por audio, lo que sea, y aquí estaremos nosotros para incorporarla. Y ahora sí que sí, nos cogemos las llaves, la mascarilla y nos subimos hasta el quinto, salimos de casa y subimos el quinto a visitar a nuestra vecina.
Puedo pillar ascensor, ¿no?
Sí, puedes pillar ascensor, vale. que ya tú ya has pasado los 30, has hecho los 30, pero tú ya, y yo ya también. Bueno, ¿qué leches? Los tres ya estamos en los 30.
Sí, somos los tres de los 30.
Ni confirmo ni desmiento.
Eso, no, hombre, sí, confirmo. Somos un poco las chicas de oro, podríamos hacer nuestra propia sitcom ahora mismo.
Sí, ¿no? Las chicas de oro somos. Las claro chicas que de sí. oro. Pues nada, pues la del quinto está un poco más cascada, pero vamos ahí para arriba para verla.
Si me dejara el pelo un poco más largo, seríamos las supernenas también. Podríamos ser.
Te tendrías que teñir de rubia.
Pero también es cierto. Claro, es verdad, claro. ya estáis a juego.
Claro, porque Borja ya moreno, así de cabello largo, yo la pelirroja indiscutible, tú tendrías que... Además, como tienes más cortito, se te estropea menos con la deco, tú te teñes de rubia, entonces somos los
Te estropea
raro.
Menos con la deco. Oye, quinto nivel, consejos de estética.
Claro, no, digo, es que la deco un pelo es muy tan largo agresiva. Como los nuestros es una pena, pero el suyo no. nada. En unos meses ya lo tiene otra vez estupendo.
No, yo si me hago la deco me destrozo. No.
Claro, no puede ser la deco, no. Lo que vamos a hacer es mirar la pregunta que lanzamos o que lanzan los compañeros cada semana de PlayStation España en Twitter, en su Twitter oficial.
Sí.
Y esta semana hemos preguntado qué novedades harían de Dying Light 2 el juego de zombies perfecto. Os leemos. Y la gente ya ha dicho sus moviditas. La gente, es que claro, la gente para aportar y para decir esto me gusta, esto no, claro, eso ya
ahí
les gusta.
Sí, ahí sí entran, ¿eh?
Ahí sí entran.
Entonces, bueno, mira, Wisis, por ejemplo, nos dice que los cambios en la historia, según tus decisiones, sean significativos. Uh-huh. A tal punto que algunos tramos de la aventura no se parezcan en nada. Eso ha pedido Wisis, por ejemplo.
Pues R. Boone Fox va un poquito más allá y creo que le interesa bastante la historia porque dice: añadiría un laboratorio subterráneo donde encontrar informes, notas, vídeos y audios sobre todo lo relacionado con el virus, sus mutaciones y cómo se empleó. De esa forma aprender un poco sobre el lore y las vivencias de sus creadores y trabajadores. Yo espero que todo ese contenido esté disperso, ¿no? por el mapeado, ¿no? Las tan cacareadas notitas, pero no estaría mal tener una especie de hub en el que pudieras repasar todo lo que has ido encontrando para tener un poco más clara la historia, ¿no? Está bastante bien.
Es muy Resident Evil, ¿eh? Por cierto, eso de un laboratorio subterráneo en el que descubras un poco el tinglado. Oye, y hay aquí un nombre un poco impronunciable, Yeñeakai, que me gusta mucho lo que dice, porque dice: un doblaje digno y no es esperpento de castellano o español con frases mexicanas mal metidas. No sé si nuestra amiga Herminia mexicana podría aquí hacer una clase de cómo sería un encuentro con un zombie.
Pues Herminia no está, pero la neta es que yo les quiero decir que pues yo soy la neta de Herminia. Y pues tantito les quiero decir que pues sí, pues me da pena que el doblaje esté así como mezclado, pero yo creo que ahora yéndome a la colombiana,
mira,
pues quizá quisieron hacer como algún tipo de doblaje neutro, pero yo creo que aquí pues toda la comunidad hispana tenemos que aunarnos y pues no pelear por estas cositas, pues que te metes en los comentarios de YouTube, de los Simpson y
¿de dónde, latino, perdona? ¿De dónde te metes? ¿Comentario de dónde?
De YouTube.
De YouTube. Ah, esta nueva casualidad.
El doblaje latino, el doblaje en castellano, yo creo que la comunidad hispana debería...
Claro.
Hermanarse y agradecer que tengamos un doblaje, pero también su petición es lícita. Yo estoy de acuerdo con
ella. Yo no le he insultado.
Impugno el comentario porque no se ha dicho la palabra celular.
Pues es que este juego no es disponible para celular. Este juego usted lo debe jugar en PlayStation 4.
Es que te crees muy listo y no está para células. No está para...
Claro, claro.
Usted se llamaba, perdone.
Hasta luego.
¿Cómo se llamaba? Gracias.
No le pidas, es Lisbeth. No, esta es Lisbeth, la colombiana.
Lisbeth.
Es paisa, sí.
Muchas gracias.
Poco hablamos con esto, pero es un poco como el doblaje de Resident Evil 4. Es español, que era de España, ¿no? Y era un poco... Sí. ¿Cómo era, Borja? Eso tú también lo haces muy bien.
¿El qué?
Detrás de ti.
Detrás de ti, imbécil. Bueno, las frases de Resident Evil me las sé todas. La de, ¿cómo era? No dejéis que escape de la isla con vida. Ya es hora de aplastar. Me hace mucha gracia la de ya es hora de aplastar.
Aplastar.
De aplastar, es muy bonito.
Sí, yo quería leer por último el comentario de Rafael, que entre paréntesis se llama Over, que dice que quiere la tercera persona, supervivencia, administrar y gestionar recursos y las bases. Yo lo de tercera persona, yo digo sí. Sé que es un rasgo característico de la primera persona de este juego, sí, pero a mí la tercera persona me gusta mucho. Por lo menos una opción, no sé.
Rollo Skyrim, ¿no? Para apretar un botón y poder ver al monigote. Sí.
Pero a lo mejor el parkour sería un poco...
Ya, verías la animación un poco regular, quizá. Sí, quizá verías las animaciones un poco regular. Sí. Pero muchas gracias a Rafael.
Oye, hay uno que se queja de las 500 horas también en los comentarios.
Sí, hay uno que dice que normal, no son 500 horas.
También
no,
es normal, ¿eh?
Tú las 500 horas, si quieres, te las disfrutas y si no, pues bueno.
Claro, lo que estar 500 horas solo para el modo historia es igual, es excesivo. Yo entiendo que él pide que 500 horas en general. Bueno, para completar el 100%, dice, ¿no? No quiere 500 horas para llegar al 100%. Bueno, quizá hay una decepción ahí, amigo.
Sí, sí. Pues nada, oye, muchas gracias. Y ahora sí que llega el momento de contactar en directo con nuestro corresponsal. Hola, Oriol Bayovera, conectamos en directo con nuestro corresponsal en iVoox. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, pero yo no sé si ahora tendría que responder de la misma forma. Yo creo que no.
A ver, Lisbeth se había ido y vuelve ahora porque le interesa.
Sí,
no, es que ha sido entrada por audio en remoto. Sí, es que en este podcast tenemos un despliegue de medios que no te puedes
imaginar. Esto es como Vodafone, que llamas y aparece.
Sí.
Herminia Junior.
Y si no les llamas también aparece.
Esto hay que cortarlo,
Aquí no se corta nada. Bueno,
vamos al lío.
¿Qué tenemos?
Pues mira, si queréis vamos a lo más inmediato, ya que también hemos estado entre navidades y polvorones y cosas pues ahí esperando comentarios. Y nos vamos justamente al de los juegos más esperados de 2022, porque realmente la gente está con muchas ganas. Mm. Por ejemplo, Daniel Perello nos dice: primer quinto nivel del 2022, qué ganas tenía de volver a escucharos. Feliz año jugón para todo el equipazo del programa. La nieve está mal.
Qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias, sí, qué bonito.
Está mal porque no ha habido este año.
Que esto lo he hecho yo también mal, ¿no? Cuando escriben en mayúsculas tendría que gritar, ¿no? Que es un poco lo que te decían en los chats, ¿no? No grites. ¿Cómo que no grite?
Sí, estoy un
claro. Claro, claro. Yo además, que de joven enviaba siempre los SMS cuando no había WhatsApp ni nada, en mayúsculas.
¡Oh!
Y sí, estaba muy mal. Pero cuando tenía 14, 15 años, y recuerdo que me decían, Borja, me dijo una vez una amiga, Borja, ¿puedes parar de enviar en...? Y desde entonces yo dije, ¿pero por qué? Y entonces un amigo me dijo, coño, porque parece que estás gritando. Desde entonces... Desde entonces, cada vez que veo mayúsculas en un mensaje, lo oigo gritando.
Sí, en el chat de Twitch muchas veces pasa que te entra el típico dice, hola, ¿qué tal? ¿Me saludas? Y es como, primero, no te voy a saludar, dime hola. Segundo, no me grites.
Correcto, no hace falta gritar, no hace falta.
En minúsculas, hombre, así suavito. Oye,
hoy todo se va a quedar en México también porque nuestro fielo...
¡México, güey! ¡México!
29,
¡viva México, cabrones! Eso.
Dice Elden Ring, Saints Row, Wonderlands y Go Ragnarok, lo que más espero, vaya año. Los extrañaba, gente. Esto por un poco lo que decía de las navidades. Dice, faltó Jen, se hace extrañar, pero Uri y Borja geniales, postdata. Pero es, esto le gustará a Borja, ¿es Wolverine o Wolverine?
Muy bien, es aguja dinámica, que creo que era en Latinoamérica, no sé en qué país, se tradujo como aguja dinámica
aguja
en su
dinámica.
Momento. Aguja dinámica.
No, pero aquí la cuestión es la pronunciación, Borja. ¿Spiderman o Spiderman? Y en este caso...
Mira, yo le pregunté a mi sobrino de 3 años y le pregunté varias veces y me dijo, Spiderman. Y digo, pues ya está.
Ahora es Spider-Man.
Ahora es Spider-Man.
Esto la respuesta sería decir, lo ves, no, y punto, ¿no?
Lo ves, ¿no? Lo ves como la pregunta. Claro,
No lo veo. Bueno. Es un poco como cuando los periodistas deportivos querían decir Cesc Fàbregas, ¿no? Al final decían, pues Paco.
Sí, claro.
Esto es un poco lo mismo. Así que Ángel, tú dilo como te dé la gana.
Claro, no pasa nada.
Está bien, aquí se acepta todo. Y después tenemos también a Raider10 que dice, qué pesadito y cargante el autónomo, ya huele y aburre.
¡Ay, no!
Pero me gusta mucho, me gusta mucho porque está sintiendo lo que sentimos nosotros cada mes siendo autónomos. Así que me gusta mucho que haya permeado esa sensación, ¿no? Y ya que somos autónomos, porque somos los 3 autónomos, no sé si lo hemos dicho, que somos los 3 autónomos.
No, nunca.
Entonces, está muy bien que al menos tengamos ese espacio para poder compartirlo y quejarnos entre nosotros. Y lo mínimo.
Pero oye, pero no dice que sea pesado el tema.
Dice el autónomo.
Dice el autónomo. Dice que olemos y aburrimos.
Bueno,
¿qué huele?
¿A qué huele? No me ducho desde el año pasado.
¿A qué huele? ¿A trimestral o qué huele un autónomo?
Claro, el autónomo debe oler a revenido ya, porque...
El autónomo huele un poco a desesperación.
Sí, huele a amoníaco, ¿no? A ese pis de gato.
Ese me ha gustado, huele a amoníaco.
Amoníaco, sí.
Bueno, mira, pues es lo que decía Borja, si tú estás cansado de escucharlo, imagínate nosotros, claro, de cobrar ahí, cobrar a 120 días, llega la trimestral, esto no te lo puedes desgrabar, esto no, esa cenita que te has hecho con tu familia no te la puedes grabar, no me la puedo desgrabar. Hombre, si yo he hablado de negocios, yo les he contado todo lo que hago, no hay derecho.
Muy bien, quedar con tu familia y explicar, hablar solo de negocios, solo para poder desgrabártela.
Para poder desgrabármela, claro, si no, no, es broma, por favor, no hagáis cosas con los impuestos, aquí los 3 somos muy serios con esto.
No, a ver, sí, moderaremos, ya que lo ha pedido. Venga. Con tanta educación,
sí. Bueno,
moderaremos nuestras quejas sobre ser autónomo.
Y nuestro olor corporal también, sí. ¿Y tenemos algo más, corresponsal Uri?
Yo después de esto...
Yo creo que lo dejamos en alto, ¿no? Así, sí, el tema autónomo. Vale, pues estupendo. Yo aprovecho para recordar que si nos queréis mandar vuestros audios, de lo que queráis, ya solo me falta arrodillarme, de verdad, poder mandarnos audios de lo que queréis. Hombre, que tenga que ver un poco con el tema, ¿no? Pero de verdad, el teléfono es el 623-063-382, lo tenéis también en la página web quintonivelpodcast.com. ¿Verdad? No me he equivocado.
Correcto.
Y que nos encanta escucharos, jo, que nos hace mucha ilusión, que es una interacción muy chula y nada, que encantados de estar aquí un episodio más, que nos ha quedado
un año más.
Aquí seguiremos dando la chapa. Si
a
todo
los
50
ya, ya viene, ¿eh?
Pensaba que decías de edad. Digo, ¿qué dices?
Hombre, por amor de Dios.
A los 50 ya, relaja.
¿Por cuál vamos? ¿Cuántos nos quedan para los 50?
Pues creo que ya...
Es el siguiente, si no me equivoco.
Debemos estar bien cerquita.
Madre mía. Bueno, para el 100 hacemos otro especial de estos que se marca chulos.
El señor X está sudando ya. Ahora el autónomo huele a suado.
Nuestro Chicho Ibáñez Serrador, qué lástima que no salga con la voz. Es el jefecillo de todo esto aquí detrás ahora mismo.
Es un poco como el de Inspector Gadget, ¿sabes? Que está ahí en una silla acariciando un gato con una mano chunga.
Le falta el gato, va a haber que solucionar eso, yo creo.
Nos pueden despedir también, eso lo di.
Vamos cerrando. Gracias a la gente que nos escucháis, gracias a la gente que ha llegado después del año, gracias a la gente que ha llegado con el año nuevo, gracias a la gente que lleva ahí un montón de tiempo y que nos deja los comentarios en iBooks, que nos deja las puntuaciones ahí de ratings en Google Podcast, en Apple Podcast. Gracias por los ratings súper bonitos, que lo miramos todo. Y gracias a mis 2 maravillosos compañeros.
A ti.
Son 2 estrellas en el firmamento de este podcast.
Pero de día, tampoco te creas que...
Pues si tú eres más diurno, pues venga. No tienes horario streamer tú.
Claro, somos zombies,
¿no?
pero funcionamos de la misma forma un poco. Sí, por la noche
por inercia.
Claro. Pues nada, eso, que muchas gracias por otro episodio más, que nos vemos la semanita que viene y que seáis buenas y buenos y que juguéis mucho.
Cuidaos mucho y disfrutad de los videojuegos. Besitos.
Un abrazo.
Chao, chao.